en Radio María. Es la una en punto. A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo.
¿El sonido está bien? Okay.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, El Gozo del Evangelio, conducido, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Qué bueno que están con nosotros, tenemos un muy buen programa el día de hoy donde vamos a hablar un poco de la relación entre la liturgia, entre la catequesis, nuestra oficina que es una oficina catequética, que es una oficina también evangelizadora. Nos preocupamos mucho de este tema, así que queremos compartir algo de esto el día de hoy. Pero antes de empezar con el tema, quisiera empezar como es nuestra costumbre, como es debido, con una oración inicial, partiendo desde el Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio de San Lucas, recordando que estamos siempre en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor, y así sucede. Gente superficial, si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras van donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue ante el carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy nos habla de esos signos de los tiempos que debemos observar, esos signos de los tiempos que la Iglesia misma también sigue, observa detenidamente como buena madre y viendo las necesidades del pueblo de Dios, también se adapta, también las alcanza y nos invita también a nosotros a ver estas necesidades, estos signos de los tiempos en que nos encontramos para siempre brindar nuestra ayuda a los necesitados, brindar ese apoyo a las personas que buscan a Dios. Y entonces estamos llamados siempre para poder continuar esta misión que Jesús ha encomendado a la Iglesia. La Iglesia pues tiene que estar pendiente de estos signos, de estas señales de los tiempos, acomodando el mensaje del Evangelio para cada generación, a manera de que cada generación, ahora, presente y también futura, pueda seguir escuchando, pueda seguir haciendo suya este gran mensaje que tiene el Evangelio. Esto nos habla nuestro Señor el día de hoy y es pauta para nosotros meditar. Continuamos nosotros con un canto y ya regresamos con nuestro programa. Estén con nosotros.
Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. dame lo que necesito para ser como vos. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para
bienvenidos una vez más a este su programa, El Gozo del Evangelio, producido, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Este programa cuenta con tres conductores, Adrián Herrera, Gerardo Lalo Salazar y el día de hoy su servidor, Juan Carlos Moreno. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy, como les comentaba al principio, tenemos un muy buen tema tratando sobre lo que es la liturgia de la iglesia, la importancia para nosotros como cristianos, lo importante para nuestra fe, al igual también su relación con la catequesis. Si ustedes gustan llamarnos con su testimonio, con sus comentarios, lo pueden hacer, los teléfonos en la cabina en vivo, en el área de Houston, 713-939-0270, en el área de Chicago, 773-486-5505, o gratis de larga distancia, 1-866-880-7136. Y muy bien, y primero que nada, entrando ya en este tema de lo que es la liturgia, su relación con la catequesis. Bueno, primero que nada, me gusta empezar definiendo nuestros términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la liturgia? ¿Qué quiere decir en sí la palabra liturgia? Para darnos una buena idea, centrarnos en lo que estamos hablando. Bueno, la palabra liturgia significa en sí, en su significado etimológico del diccionario, como si lo fuéramos a buscar, significa obra o quehacer público. Significa servicio que hace el pueblo, de parte del pueblo y en favor del pueblo. Esta palabra liturgia viene en su origen de esas obras públicas que había en aquellos tiempos. Estamos hablando, por ejemplo, del Imperio Romano, por ejemplo, un viaducto que llevaba agua hacia la ciudad o los baños públicos que habían. Todas esas obras eran obras del pueblo y por eso se llamaba ahí liturgia. Pero nosotros lo hemos adaptado, obviamente, en nuestro ámbito religioso para referirnos, ¿verdad?, a este culto divino que ofrecemos hacia Dios. Para nosotros que tenemos a Cristo, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, que el día de hoy continúa obrando en su iglesia, junto con ella, desplegando la obra de la redención, incluso hoy en día. Entonces, tenemos nosotros esta palabra que ahora, con la venida de Jesucristo, no nada más es, como les mencionaba, el culto divino, sino también incluye, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, incluye el anuncio del Evangelio, incluye los actos de caridad, muy importante. Entonces, esa es nuestra definición inicial con la que damos punto de partida para este tema tan importante. Y quería también entrar en una reflexión de las diferentes pautas que nos da la Iglesia, de los diferentes principios litúrgicos que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida de fe. El primero de ellos, Cristo está siempre presente en la Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Jesucristo que nos prometió, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré. Esta promesa se cumple, sobre todo de manera excelente, de manera especial, en lo que es nuestra liturgia. Jesucristo, nos dice la Iglesia, está presente en el sacrificio de la misa, en los sacramentos, en su palabra. Cabe destacar en primera instancia, recordando que un gran principio litúrgico es que Jesucristo siempre está presente entre nosotros donde nos reunimos a orar, donde nos reunimos a alabar al Padre, y sobre todo entonces en estos actos litúrgicos. En la liturgia de la misa podemos mencionar cómo Jesús está presente de varias maneras, como ya lo mencionó aquí en ese principio la enseñanza de la Iglesia. Está presente en, sobre todo en la Eucaristía, donde está presente la presencia real. No porque las otras presencias sean menos reales, sino porque en esta Santísima Eucaristía Jesucristo está presente no solamente como fuente de gracia, no solamente nos da la gracia ahí, sino que Él mismo, cuerpo, alma, sangre, divinidad, está presente aquí en la Eucaristía, como nos enseñan los padres del Concilio de Trento. Está presente entonces, sobre todo en primer lugar en la liturgia, en lo que es la Eucaristía. Está presente también en la proclamación de la palabra. Toda la Sagrada Escritura nos habla de Jesucristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. A veces se nos hace difícil ver cuál es la relación para nosotros hoy en día de lo que es el Antiguo Testamento, pero San Agustín nos recuerda que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se ve revelado en el Nuevo Testamento. Hay una gran, estrecha, íntima relación entre estas dos partes de las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros los cristianos, y Jesucristo entonces está ahí presente, sobre todo en las palabras del Evangelio, porque tenemos en el Evangelio no solamente palabras que nos hablan acerca de Jesús, sino que tenemos las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, y por eso en primer plano están las lecturas del Evangelio que tenemos cada día, que tenemos cada domingo. Entonces, resumiendo, tenemos la presencia de Jesús en la Eucaristía, tenemos la presencia de Jesús en las Sagradas Escrituras, tenemos la presencia de Jesús, podemos añadir también, en la presencia del ministro, en el sacerdote que está ahí celebrando, que actúa en toda acción litúrgica, actúa en toda acción sacramental, como nos dice la Iglesia, in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, a manera de que ese sacerdote está ahí fungiendo esta función total, no por sí mismo, sino como una extensión del ministerio sacerdotal de Jesucristo en el hoy día, en nuestro presente. Entonces, cuando el sacerdote consagra estas especies del pan y el vino, es Jesucristo el que las consagra. En acción sacramental también, cuando el sacerdote bautiza, es Jesucristo quien bautiza. Cuando el sacerdote absuelve de los pecados a la persona en el confesional, es más bien Jesucristo el que nos perdona. Entonces, muy importante reconocer la presencia de Jesucristo también en la persona del sacerdote. Y también no podemos olvidarnos la presencia de Jesucristo en la asamblea entre nosotros. Como ya les mencioné, esa promesa de Jesús, que donde dos o tres estuvieran reunidos, ahí estaría Él en medio de ellos. Entonces, este es el primero de los principios litúrgicos, la presencia de Jesucristo en la Iglesia. Ahora bien, otro principio de la liturgia es que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es también la fuente de donde emana toda su fuerza. Esto nos viene de la enseñanza de los padres del Concilio Vaticano II, que denominan entonces la liturgia como fuente y cumbre de la vida cristiana. Bueno, ¿qué puede significar esto? Que estos términos que dicen, bueno, muy bonito, fuente y cumbre, pero ¿qué significan para nosotros en términos prácticos? Bueno, imagínate, la Iglesia como la liturgia como cumbre, refiriéndose a ese encuentro con Jesús, ese punto alto de nuestra vida de fe, es el venir a adorar a Dios, compartir, recibir en comunión la Eucaristía, que es una unión que presagia esa unión eterna que esperamos nosotros alcanzar. Por eso la liturgia, por eso la celebración de la Eucaristía, es este punto alto, esta cumbre a la cual nosotros esperamos alcanzar. Y yo siempre le recuerdo a la gente, cuando hablamos de nuestra preparación para vivir de la vida litúrgica en la misa, cada domingo, yo le pregunto, bueno, ¿qué haces para prepararte para vivir esta gran fiesta? Y bueno, mucha gente pues no le pone ningún atención, no se pone a pensar en ninguna preparación. A veces llegamos tarde, llegamos a la mitad, o a veces si se nos atraviesa algo más, que aunque no tenga la menor importancia, que sea un evento deportivo, un concierto, cualquier otra cosa, una fiesta, bueno, ya ni siquiera fui a misa. Y no, aquí la iglesia tiene la importancia, es esta cumbre de nuestra vida. Y para alcanzar esta cumbre, bueno, como todo persona que busca escalar una montaña, también hay que ver una preparación para subir a esta gran cumbre, que es la misa, que es la liturgia de la iglesia. ¿Y de qué manera nos preparamos? Bueno, la iglesia nos invita a entrar en preparación, sobre todo el domingo, como lo que es el día del Señor, Dies Domini, el día reservado para el descanso, para el culto. Es la manera en que nos preparamos, no haciendo ningún trabajo innecesario, aunque entendemos, la iglesia entiende que muchas personas que tienen un trabajo como enfermeros, enfermeras, que a veces tienen que trabajar un domingo, pero de no ser necesario, evitar todo trabajo, para así dedicar este día exclusivamente para el Señor, dándole su lugar, recordando que Él es el Creador, que Él es el que nos da todo. Y bueno, qué cosa más sencilla, más poca, es devolverle una hora de nuestra vida, una hora de nuestra semana a nuestro Dios, a este Dios que nos creó, a este Dios que nos ama, a este Dios que nos mantiene continuamente en existencia. Entonces, la liturgia es cumbre. La liturgia también, como les mencionaba, fuente. Fuente donde emana todo lo bueno que tiene, toda la gracia, todo lo bueno que tenemos nosotros, nuestra iglesia, proviene de la liturgia, proviene de esta celebración litúrgica. Entonces, ahí la importancia. Otro principio litúrgico también nos recuerda nuestra Santa Madre Iglesia su deseo de que todos los fieles lleguen a esta participación litúrgica y de manera plena, consciente y activa. Muy importante recalcar eso, que nuestra participación en la liturgia sea plena, sea consciente, sea activa. ¿Y qué quieren decir esas tres cosas? Bueno, una participación plena, la participación más grande en la liturgia es pues participando de la Eucaristía. Hay a veces condiciones en que no nos impiden participar de la Eucaristía y bueno, entonces ya esa participación ya no fue la participación más completa. Entonces por eso siempre nos exhorta la iglesia a buscar esa reconciliación con la iglesia, con Dios, para nosotros poder participar de este banquete eucarístico en la liturgia. Una participación consciente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la participación consciente significa que sabemos, trata, que sabemos lo que estamos haciendo, que estamos conscientes del significado de los signos, de los símbolos, de los ritos, de las oraciones. Y por eso nosotros, sobre todo aquí en la Oficina de Evangelización y Catequesis, siempre estamos al pendiente de invitar a las personas a que se formen, a que de esa manera entren en conciencia lo que estamos celebrando, la importancia de todo lo que estamos ahí celebrando. Entonces, plena, consciente y activa. ¿Qué quiere decir una participación activa? Bueno, cuando le pregunto eso a grupos de personas que se están formando, a veces tienen la idea de que una participación activa quiere decir que empiezo cantando en el coro, y luego me subo a proclamar las escrituras, y luego me bajo y sigo como ministro extraordinario de la Eucaristía. Y bueno, en realidad eso no es lo que la iglesia tiene en mente como una participación activa, sino más bien el participar en las partes que nos toca. O sea, cuando es el canto de entrada, nos toca a toda la asamblea, a todos los ahí presentes, el unirnos a una sola voz, a manera de que sea una unión solamente de que coincidimos ahí en el mismo espacio y lugar por coincidencia, sino que estamos formando ya un solo cuerpo, una sola asamblea, un solo pueblo de Dios. Que cuando son las respuestas, cuando el sacerdote ofrece las oraciones en nuestro nombre, que contestamos nosotros con nuestro amén, y sobre todo el gran amén, ¿verdad? Al final de la plegaria eucarística, muy importante. Entonces, otro gran principio de lo que es la liturgia es esta participación que sea consciente, que sea plena, que sea activa. Pasamos ahora a otro principio de la liturgia, que es que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino que son celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado bajo la dirección de los obispos. Entonces, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, son acciones en común, donde se congrega el pueblo de Dios, donde estamos unidos en una sola fe, en un solo espíritu, en un solo Dios. Y por eso, por ejemplo, cuando se viene las celebraciones sacramentales, por igual, muchas veces vemos gente que se quiere casar, por ejemplo, en lugares fuera de la iglesia. Se quieren casar que en el bosque, que en la montaña, que en la playa. Bueno, y es que no es propio eso, porque como nos dice este principio litúrgico, estas celebraciones son de la iglesia, se hacen dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Por eso no es propio sin el debido permiso. Sabemos que hay otras situaciones, por ejemplo, cuando es un matrimonio en caso de peligro de muerte, bueno, se hace en el hospital. Pero fuera de eso, la celebración de un matrimonio pues no pertenece en otros lugares, que en el bosque, que en la playa, que en la montaña, no, sino que en la iglesia. Lo mismo para toda acción sacramental. Un bautismo pues no debe ser privado, debe de ser en medio de la comunidad, al menos representada ahí por los padrinos, obviamente, y otras personas. Pero otro principio muy importante es, entonces, las acciones litúrgicas no son acciones privadas. Otro gran principio litúrgico que hay que tener en cuenta para poder vivir plenamente la liturgia es que el ministro siempre es el que funge la acción que le corresponda. O sea, dentro de la acción litúrgica siempre hay un orden, siempre hay una fluidez. El ministro adecuado es el que hace la acción. Por ejemplo, para ilustrar este principio, cuando tú ves en la televisión las misas papales, tú vas a ver que el Papa nunca se para a proclamar el Evangelio, siempre lo hace un diácono, porque es la función del diácono, ha sido ordenado como servidor de la palabra, y por eso es la función del diácono, si es que el diácono está presente dentro de la misa, el proclamar el Evangelio, puede también predicar, y también cuando está presente el diácono, es la función del diácono el pronunciar la despedida, el enviarnos a servir a Dios sirviendo a los demás. Entonces, es una manera en que podemos ilustrar, ¿verdad?, que como el ministro celebrante, el sacerdote, pues tiene sus palabras, tiene sus oraciones, nosotros también como asamblea tenemos las partes que nos toca, y cada quien pues debe de tener su parte, sin mezclarla, ¿verdad? Cada quien hacer lo suyo. Ese es otro gran principio de la liturgia. Podemos pasar a mencionar otro principio que nos va a ayudar a vivir la liturgia. Todo esto lo estamos haciendo con la intención de alentarlos, de formarlos, de informarlos para que podamos vivir mejor la acción litúrgica de la iglesia. Cantos. Los cantos, los gestos, las posturas promueven una participación activa, así como también un silencio sagrado a su debido tiempo. Bueno, los cantos, una vez más, mucha gente dice, no canto, no tengo buena voz, y por eso me quedo.
No se aleje, por favor, del micrófono, porque si no se oye.
Siempre hay que tener en cuenta que es nuestra parte el cantar. Nada de que no, es que yo no canto ni en la regadera, ni no. Cantamos con la voz que Dios nos ha dado. Entonces, es nuestra parte, es la parte de la asamblea, sobre todo en el canto de entrada, ¿verdad?, en las diferentes proclamaciones. Los diferentes gestos, las posturas, que tanto nos hablan, tanto exteriorizan lo que llevamos dentro del corazón. Por ejemplo, en el momento en que llega el Evangelio y que nos ponemos de pie, es una postura que nos habla, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Significa que estamos entrando en acción, que estamos entrando en una mayor atención al oír las palabras mismas de Jesús. Entonces pasamos de estar sentados, de estar ahí como simple, pasivamente escuchando, a estar de pie, listos para entrar en acción de acuerdo a lo que las palabras del Evangelio, las palabras mismas de Jesús nos van a decir. Otra postura, por ejemplo, cuando nos arrodillamos. Nos arrodillamos a la hora de la plegaria eucarística
mostrando ese respeto. Nuestro mismo cuerpo, al arrodillarnos, es un ponernos en un nivel más bajo, en un abajarnos, en un humillarnos, en decir, bueno, no somos dignos de entrar ante el misterio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, nuestro propio cuerpo está diciéndonos, está expresando lo que nuestro espíritu quiere proclamar. Entonces, es muy importante también estos gestos, el canto, así como también el silencio. Muchas veces yo veo cuando se hacen ciertas pausas que propiamente deben estar en la liturgia. Yo veo que a veces mucha gente se distrae y empieza a voltear de un lado, empieza a voltear de otro lado, como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Algo falta? No es que algo falte. Las pautas, el silencio también es parte integral de la celebración litúrgica. Entonces también es parte de estos principios que nos enseña la Iglesia. Y también podemos mencionar, o principio de la liturgia, cómo la Iglesia celebra en un ciclo litúrgico todo el misterio de Jesucristo, conmemorando los misterios de la redención, y de que de cierta manera nos abre ante la riqueza del poder santificador de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos cosas como el año litúrgico, que en la liturgia hay tres ciclos de domingos, el año A, el año B, el año C, donde las Sagradas Escrituras se proclaman, a manera de que si tú vas cada domingo a misa, por tres años vas a cubrir gran parte de las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos condenan a los católicos, a veces por no conocer las Sagradas Escrituras, y no hay razón para ello, ya que si tú al menos pones atención en los domingos, vas a aprender bastante sobre las Sagradas Escrituras. También hay un ciclo de las lecturas de los días entre semana, ahí son dos ciclos, el A y el B, y a manera de que si también vas a misa, pues entre semana vas a oír mucho más de las Sagradas Escrituras. Y bueno, eso es lo que es estos principios litúrgicos. Ahora vamos a hacer también una pausa musical y ya regresamos con el resto del programa. No te vayas.
Les recordamos a todos que nuestro maratón continúa, ya que aún no hemos alcanzado nuestra meta. Para más información sobre cómo hacer sus donaciones, favor de llamar al 713-939-0470. Y recordemos, con amor y alegría, mantengamos viva a Radio María.
Más al verlo allí en la cruz, se acordó del niño que ella misma diera luz, y entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volteó sus ojos al final cuando expiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó, y amó a pesar de que el mundo lo entregó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué. A todos perdonó, pues entendió el Jesús predicó que su hijo predicó. llovizna, la tristeza y el temor. Lo tomo en sus brazos cuando ya no respiro. Junto con su alma le traspaso el corazón. La espada que es la cruz, todo lo consumó. No rompió el silencio cuando el silencio cayó. No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró. Se sintió morir, pero su fe permaneció. Y amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció. Todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó, que su hijo predicó. Pues entendió el amor que le enseñó.
Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros en este su programa, El Gozo del Evangelio, producido, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, el día de hoy con su servidor, Juan Carlos Moreno, director asociado en la misma. Les recuerdo los teléfonos que tenemos en el estudio por si quieren compartir con nosotros algún testimonio, alguna pregunta, algún comentario. En el área de Houston es el 713-939-0270. El área de Chicago, 773-486-5505. Y también, fuera de esas áreas, tenemos una línea 1-866-880-7136. Y también les recordamos, como lo hizo hace un momento nuestra hermana Tere, que está en los controles, que continuamos con nuestro maratón, ya que no se ha alcanzado todavía la meta. Entonces, todavía estamos en eso. Más información para que pueda hacer su donativo, nos puede llamar a la línea 713-939-0470 durante horas de oficina. Así que nosotros estamos de regreso en el programa hablando sobre la liturgia, su importancia. Acabamos de dar unas ciertas pautas, algunos principios que la Iglesia nos recuerda y los podemos resumir de cómo la Iglesia nos recuerda que Cristo siempre está presente, sobre todo en la acción litúrgica. La Iglesia nos enseña que la liturgia es la fuente y la cumbre de nuestra vida, de cómo la Iglesia quiere que nuestra participación en la liturgia sea de manera plena, consciente, activa, la importancia de la Sagrada Escritura, la importancia de que la acción litúrgica no es una acción privada, la importancia de que el ministro es el que el ministro adecuado es el ministro que brinda la función misma, la importancia de nuestra participación en los cantos, en los gestos, en los símbolos. Y hablamos un poco también de los ciclos diferentes que hay en las lecturas. Y también podemos hablar del año litúrgico, ahora retomando el tema. Nosotros vivimos en la liturgia a través de un año litúrgico que no concuerda necesariamente con el año del calendario. Nuestro año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento. Entonces, nuestro año va a comenzar a finales de noviembre, a principios de diciembre, dependiendo del calendario, es cuando cae ese primer domingo de Adviento. Y entonces no concuerda con lo que es un año del calendario que comienza en enero o un calendario financiero, ¿verdad?, que empieza ahí en julio. Y nosotros nos guiamos por este ritmo del año litúrgico. Entramos en este periodo de Adviento, en esta preparación para el gran evento de la venida de nuestro Mesías, de nuestro Salvador al mundo, nuestro Señor Jesucristo en la Navidad, en un periodo que continúa, como ya lo hemos mencionado en este programa, continúa, no es un solo día la Navidad, hay que acordarnos que es una temporada de 8 días. Después de ahí pasamos a un tiempo ordinario. No ordinario en el sentido que tú y yo tenemos de esa palabra ordinario, como común y corriente, sino hablando del orden que debe de haber, un tiempo ordenado hacia crecer, hacia adentrarnos en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en nuestro discipulado.
También tenemos la temporada de lo que es la preparación para la celebración grande del misterio pascual, este periodo de cuaresma, esos 40 días antes de este gran domingo de domingos que es la Pascua. La Pascua viene siendo este polo junto con el nacimiento de Jesús, son las fiestas más grandes de nuestro calendario litúrgico. Y esto es lo que nos rige a nosotros, es lo que nos guía, es lo que nos ayuda a adentrarnos, es lo que nos ayuda a crecer en el misterio pascual, que es la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que son las pautas litúrgicas. Ahora vamos a hablar un poco de la conexión entre la liturgia, entre la catequesis. Bueno, ¿cuál es la conexión? Bueno, toda liturgia, por ende, en sí misma es catequética. O sea, toda liturgia, cuando es bien celebrada, cuando tú participas de esta manera en que la iglesia nos dice de manera plena, consciente, activa, te llevas algo, sales transformado, aprendes algo, como les mencionabas, tan solo si escuchas la palabra de Dios. Entonces, toda celebración litúrgica es en sí catequética. La catequesis, una vez más, definiendo nuestros términos, ¿qué es la catequesis? Bueno, la catequesis es hacer eco de las enseñanzas de Jesucristo. Muy importante el también reconocer que en lo que va a la catequesis no estamos hablando únicamente de catequesis para niños. Muchas veces cuando hablamos de la catequesis todos dicen, ah, bueno, salón de clases, los niños, no. No se trata de eso. La catequesis existe en muchos ámbitos. Obviamente estamos familiarizados con la catequesis para niños, pero hay catequesis para adultos también. Hay formación para adultos, hay formación de adolescentes, de jóvenes. En toda etapa de la vida hay formación continua. Entonces, quítate eso de la cabeza, hermano o hermana. Cuando hablamos de catequesis no es únicamente para niños. Haciendo eco de las enseñanzas de Jesucristo, eso es un trabajo de toda la vida, no es nada más para niños, no es algo de que, yo ya acabé, yo ya con el sacramento, la confirmación, ya me gradué, ya no hay catecismo, ya no hay formación, no, nada de eso. Ahora, unas cuantas pautas también sobre la catequesis, como lo hicimos con la liturgia. La catequesis debe de ser trinitaria, debe de ser cristocéntrica, tanto en su acción como en su espíritu, destacando el misterio de Dios y el plan de la salvación que nos lleva al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, la parte central de este mensaje de la catequesis debe de ser Cristo y su obra salvífica. Por eso, cuando nosotros estamos en formaciones, en clases, en diferentes sesiones que hacemos, les recordamos a los hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo en la catequesis? Evalúa lo que estás haciendo. Porque debes estar centrado en este mensaje de Jesucristo. Es lo que significa esto de que sea cristocéntrico, que tenga Cristo en su centro. Entonces, sea lo que tú sea, que te encargues en la catequesis, ya sea de niños, jóvenes, adultos, mayores, lo evaluamos ante esta luz. ¿De qué aspecto estamos hablando del misterio de Jesucristo? Debe de ser cristocéntrica, debe ser trinitaria esta catequesis. Es un principio muy básico. La catequesis debe fomentar una fe madura en individuos y comunidades, poniendo mucho cuidado de presentar el mensaje en su totalidad. O sea, es una catequesis que se da plena, se da íntegra, se da totalmente. O sea, no nada más, pues yo voy a enseñar de lo que a mí me gusta, yo voy a enseñar esos aspectos que yo sé. No. Sino que como lo hace la iglesia en el catecismo. Si tú miras el catecismo de la iglesia católica, contiene toda la gama de lo que es nuestra fe, no nada más ciertas porciones. Así también nuestra enseñanza, nuestra catequesis, nuestra formación debe de ocuparse de todos los aspectos. Entonces, otro punto muy importante. También reconocer que hay una jerarquía de verdades. Esto quiere decir que algunas verdades de la fe tienen un grado mayor de importancia, dado que otras verdades se fundamentan en ellas, se esclarecen en ellas. Así, por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, es pues la Santísima Trinidad, el misterio pascual. Vamos a decir, son dos de los pilares en esta jerarquía de fe, a manera de que otras verdades, todas las verdades fluyen de lo que es la Santísima Trinidad, de lo que es esta cristocentridad. También dentro de la catequesis se debe de reconocer las circunstancias culturales, las circunstancias lingüísticas de las personas con las que estamos tratando. O sea, no puedes esperar llegar a tocar los corazones, que es el punto también de la catequesis, ¿verdad? Si no hablas, si estás tratando con un grupo de niños de 2 años y pues empiezas tú hablando pues de la Santísima Trinidad y la transustanciación y ciertos términos teológicos que muy importantes, muy bonitos, pero para hablarle así a un niño no, pues no te van a entender. Tienes que hacerlo de acuerdo a su capacidad. Y lo mismo entonces se puede hablar de esta cultura, que bueno, si es una persona con una cultura diferente a la nuestra, reconociendo esas diferencias lingüísticas también, bueno, por eso incluso aquí en Estados Unidos se ha reconocido eso, por eso hay misas en español, para que los fieles que hablan español lo puedan hacer. Hay misas aquí en esta arquidiócesis en muchos lenguajes, vietnamita, Igbo, que es un lenguaje africano, reconociendo este principio, ¿verdad?, de que para nosotros proclamar el mensaje del Evangelio, pues tenemos que hacerlo reconociendo las circunstancias de la persona, y esto incluye su cultura, esto incluye su lengua. La catequesis, pues, debe realizarse bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Es otra pauta que nos ayuda a salvaguardar la verdad del mensaje. O sea, no me pongo yo a enseñar, bueno, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que yo quiera, sino que más bien guiado por nuestra Iglesia, que es madre y maestra. Por eso nosotros aquí tenemos programas de formación, como también en cualquier diócesis. Tenemos programas de formación que si alguien desea ser catequista de niños o desea ser catequista con adultos, bueno, tienen que pasar por un proceso eclesial, ¿verdad?, de reconocimiento, donde toman clases de teología, de historia de la Iglesia, estudiamos la Biblia, estudiamos la moral de la Iglesia, historia de la Iglesia y muchos otros temas, ¿verdad?, con el propósito de que esta persona pues se vaya encaminando en la verdad, guiados por la Iglesia. Una formación que, bueno, hay que reconocerlo, es también integral, no solamente es una formación intelectual, sino que envuelve a toda la persona, pero siempre bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia, el que es el catequista principal, el número uno, pues es el obispo. El obispo es el que tiene la mayor autoridad con referencia a los programas de la catequesis. Y después del obispo, en colaboración con el obispo, bueno, los párrocos de cada parroquia tienen esa responsabilidad en la Iglesia local. Nosotros aquí, pues, que trabajamos en la Oficina de Evangelización y Catequesis, entramos también en este esquema. Nosotros trabajamos, pues, auspiciados por el obispo, trabajamos a voluntad del obispo. El día que sea otra su voluntad, bueno, entramos en otro plan. Pero también nosotros estamos bajo este catequista principal de cada iglesia local, que es el obispo. Entonces, estas son unas cuantas de las diferentes normas, de las diferentes pautas catequéticas que la Iglesia nos da para nosotros tener en cuenta, y hablando de pues esa relación. Hablando un poco también de algo relacionado a lo que es la liturgia, a lo que es los sacramentos, hablamos muchas veces de estos símbolos, tanto en la liturgia como en los sacramentos, obviamente. Y cabe mencionar la importancia también de las cosas que son los sacramentales, esa agua bendita, ese rosario, ese crucifijo, esas cosas que usamos. ¿Y qué, cómo entran en relación a lo que estamos hablando? Bueno, los sacramentales son signos que son creados imitando de cierta manera, entrando en, según el modelo de los sacramentos, expresando diferentes efectos, sobre todo de carácter espiritual, que se obtienen por medio de la intercesión de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es prepararnos para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, bueno, cuando tú entras a la Iglesia, recuerda qué es lo que estamos haciendo. Cuando tomas esa agua bendita y te santiguas con ella, bueno, estás recordando tu bautismo. Ese bautismo que fuimos todos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hacemos eso. No nada más debe de ser algo que hacemos por costumbre, sino que nos apunta, ese signo nos apunta hacia la realidad de nuestro bautismo, hacia esa gracia y todo lo que conlleva esta realidad de nuestro bautismo. ¿Cuáles son los diferentes sacramentales? Bueno, como les mencionaba, las velas, el rosario, el agua bendita, sobre todo los artículos religiosos, tu Biblia, algún libro de oración, la ceniza que se usa los miércoles en la cuaresma. Cosas así son las que nos ayudan y nos apuntan hacia los sacramentales. Teniendo en cuenta esas palabras de precaución que nos da la Iglesia, que pues no se debe de abusar de los sacramentales como cosas mágicas, no son cosas que actúan por acto de magia, no, sino que están más bien, como les decía, enraizadas en los sacramentos, nos apuntan hacia esa acción sacramental y son cosas que la Iglesia nos permite hacer uso que para nosotros el ser humano propiamente, ¿verdad? Que somos seres tanto espirituales como corporales y todo lo que aprendemos lo hacemos por medio de los sentidos. Entonces es por medio de esos sentidos que estos sacramentales nos ayudan a entrar más profundamente en el misterio de nuestra fe. Así que esas son las pautas catequéticas muy importantes. Hablando de lo que es la relación entre la liturgia, entre la catequesis. Nosotros que estamos envueltos en la catequesis, bueno, muy importante el reconocer que lo que estamos haciendo en la catequesis, ya sea para niños, ya sea para jóvenes, para adultos, una vez más, es para todos. Lo hacemos con el fin de que vaya creciendo tu fe, de que vaya creciendo tu fe, la fe que se celebra, la fe que se proclama en la celebración de la misa, sobre todo la misa dominical, que es la que la Iglesia nos pide por ser el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La misa del domingo es la que la Iglesia nos pide asistir, no que no podamos asistir la misa de todos los días, no, eso es muy bueno, muy propio también, pero la que es de obligación, pues es la misa del domingo, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor. Entonces ahí está ese otro enlace de que la catequesis nos forma, nos lleva, nos guía hacia esa celebración del domingo, la celebración del misterio pascual. Esta catequesis que el día de hoy nos dice la Iglesia debe ser una catequesis no nada más de cosas intelectuales, no nada más de la razón, sino que tiene que ser una catequesis evangelizante. O sea, una catequesis que al mismo tiempo que nos forma, también despierta en nuestros corazones esa conversión hacia el Señor. Y es algo que la Iglesia tiene muy en mente en los últimos años con los diferentes papas que nos invitan a participar en esta nueva evangelización. Esta nueva evangelización que es nueva no por el mensaje, obviamente el mensaje es el mismo, Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Se trata más bien nueva, la novedad está en los métodos, en el ardor con la que se proclama este mensaje de la salvación. Y entonces participamos porque también hay que reconocerlo, ¿no? En la sociedad en que vivimos se ha perdido pues esa fe en muchos lugares donde antiguamente se practicaba la fe católica, lugares como en Europa, Francia, Italia, España, todos esos lugares donde antes había una fe tan viva. Y pues hoy tantas iglesias se están cerrando o hay muy poca participación. Bueno, nos están invitando los diferentes papas, empezando con Juan Pablo II, quizás Pablo VI también por ahí, Benedicto XVI y nuestros propios días, el Papa Francisco, que bueno, esta nueva evangelización donde hay que animar, alentar a los corazones a la conversión hacia Jesucristo. Entonces, esto es algo de lo cual estamos encargados todos los bautizados. Todos participamos en eso. No hay nada de que no, es que eso es para los monjitas nada más, eso es para los padrecitos nada más. No, todos estamos llamados a participar en esta evangelización. Por nuestro bautismo hemos sido ungidos ya con el Espíritu Santo. Se nos ha dado ya el honor, el privilegio, la gracia de anunciar el Evangelio. Entonces, en ningún momento podemos decir, no, eso no es para mí, porque ya por nuestro bautismo, que en el cual hemos sido elevados a la dignidad de hijos de Dios, ya estamos adentro de este programa, que es la evangelización. Y recordando quizás ese orden original que tenemos en las Sagradas Escrituras, que por diferentes razones nosotros quizás hemos volteado un poco, vemos hacia el final del Evangelio de Mateo cómo Jesús le da a sus discípulos esa gran comisión. Vayan ustedes, hagan discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he dejado. Y bueno, nosotros ahora, el día de hoy, quizás tenemos un proceso un tanto diferente, porque lo primero que se hace con el niño es bautizarlo. Entonces, ¿dónde quedó eso de hacer discípulos? Por eso hay que retomar esta evangelización por medio de la catequesis, por medio de una vivencia más profunda de la liturgia, a manera de que sigamos formando esos discípulos, retomando esa gracia bautismal que hemos recibido. Si bien la hemos recibido de niños, qué bueno, gloria a Dios, que seamos bautizados, que tengamos ese privilegio de llamarnos hijos e hijas adoptivos de Dios, pero reconociendo que estamos, vivimos en constante necesidad de una evangelización, de una vivencia más profunda de nuestra fe, y para eso está la catequesis, para eso está la formación, para guiarnos hacia Dios, para guiarnos hacia una celebración más profunda de lo que es la liturgia, que es este culto divino, que donde le estamos dando su lugar a Dios, su Dios, nuestro Dios, que es creador, que es redentor, que es salvador, y que le dedicamos completamente nuestro ser, todo lo que somos en la liturgia, sobre todo los domingos, donde vivimos este llamado a, como criaturas que somos, estamos llamados a rendirle culto a nuestro Señor. Una cosa que es tan importante para nosotros, hemos sido creados dentro de nuestra constitución como seres humanos para rendirle culto a nuestro Dios. Por ahí está la importancia de la liturgia, de adorar a nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Nos volvemos más humanos, mejores hombres, mejores mujeres, al cumplir este propósito para el cual fuimos creados, que es adorar a nuestro Señor. Entonces, ahí está nuestro programa, en el cual queríamos hablar sobre la catequesis, sobre la liturgia. Espero que les haya servido un poco para crecer en el amor a nuestro Dios, para animarlos a celebrar mejor cada domingo a través de la catequesis, a través de la formación, de la lectura, de la oración, de separarle el domingo al Señor. Espero que de esa manera vayamos creciendo poco a poco en amor a Dios, que nos ayude a vivir esta liturgia, donde pues vivimos de manera anticipada lo que esperamos hacer al final de nuestros tiempos, que es vivir eternamente con Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Se despide de ustedes su servidor, Juan Carlos Moreno. Este ha sido el programa El Gozo del Evangelio. Paz y bien para todos ustedes.
Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra.